Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos esta mañana, como siempre, haciendo las menciones de nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Muy bien, han pasado cosas importantes ayer en el Congreso. Cosas que van más allá de los habituales mochasueldos, o de modificar las normas de colaboración eficaz para hacerlas más difícil. No. Esta vez yo creo que están cruzando un límite que no se debe cruzar. El Congreso ayer ha promovido, de alguna forma, la ilegal actividad de la minería informal en el Perú. Vamos por partes y cucharadas. Nadie dice que no deba haber un camino para aquel que, estando en la informalidad, deba formalizarse. De hecho, ese camino en materia de minería se explora desde hace décadas. Hay un camino para la formalidad. Pero cuando no cumples con los requisitos para la formalidad, por más que te prorroguen el plazo, nunca vas a poder ser formal. ¿Qué está pasando en el Perú? Hay una minería formal que paga impuestos, que está absolutamente fiscalizada por las autoridades ambientales, que es multada, supervisada, que tiene a su personal en planilla. Y hay una minería que depreda, que no tiene ninguna fiscalización ambiental, que destruye ríos, aguas, la selva amazónica, sin importar, y que no tributa nada, cero, cero. Cero tributación. Esa minería ilegal, en su mayoría, nunca va a poder ser formalizada porque no cumple con un requisito básico. Las tierras que está explotando las explota en un lugar donde no tiene permiso para estar, porque esa concesión minera pertenece a otro titular. Es un invasor. ¿Ok? En el Perú hay un registro para los informales mineros llamado REINFO. El casi 80% de los que están en ese registro tienen el registro suspendido porque no han podido acreditar que el titular de la concesión minera les permite estar. Hay un 20% que sí lo ha logrado. ¿Qué pasa con estos invasores? Estos invasores trafican con materiales peligrosos, como explosivos, por ejemplo. Una de las razones por las cuales tenemos estado de emergencia en Ancash hoy es la situación de Pataz, donde, como ustedes saben, el año pasado se asesinaron a trabajadores y personal de seguridad de la mina poderosa dentro del socavón con explosivos. ¿Quién es? Esta minería ilegal. Esta minería que no se va a formalizar nunca, porque no tiene cómo superar el obstáculo básico de la invasión de lo ajeno. Reitero, minería que no tributa, no le da un centavo al Estado peruano. Reitero, de los 80.000 registros, 86.000 se calcula, 20% podría estar, 21% podría estar en la formalidad, 80% no. Y no lo van a estar nunca. Entonces el gobierno emitió el decreto legislativo, por eso lo emite el Ejecutivo con facultades delegadas para combatir la delincuencia, el decreto legislativo 1607. Muy bien. Que faculta a la policía, obviamente, a detener a personas que manipulan explosivos, a decomisar los explosivos de esta actividad ilegal. Muy bien. El reinfo se cierra, o mejor dicho, se cerraba el próximo 20 de marzo para no abrirse nunca más. Se le daba 90 días de plazo a todos los mineros que están en la informalidad para regularizar su situación. Y si no regularizaban su situación para el 20 de marzo, chao pescado, la policía viene por ti. O por lo menos eso era lo que se esperaba. Muy bien. Allí en el Congreso, a absolutamente toda bala, incluso hay que discutir eso, ¿eh?, violando su propio reglamento, presenta un proyecto de ley que no pasa por comisiones. No lo dictamina nadie. 9 de 10 bancadas presentan una agenda virtual y dicen, lo tenemos que ver hoy. Hoy en el Pleno se ve un proyecto que nadie ha dictaminado, que no ha pasado por comisiones, que no ha tenido ninguna reflexión. Y lo meten en la agenda del Congreso y ayer lo votan. Ayer mismo lo votan para derogar el decreto legislativo 1607. Lo cierto que ponía de plazo 20 de marzo, pasando el plazo al 31 de diciembre, que por supuesto se prorrogará nuevamente, y quitándole a la policía la posibilidad de perseguir a ellos que tienen explosivos. Este es el largo brazo de lo ilegal en el Congreso de la República. Martín Hidalgo publicó este tuit que da cuenta de lo que pasó ayer. Así votaron las bancadas en el proyecto que beneficia a la minería ilegal al derogar la disposición del decreto 1607 referido a la lucha contra el crimen organizado. El texto presentado hoy mismo fue exonerado de comisión en segunda votación. Todas las bancadas, salvo la bancada, me parece que de Cambio Democrático, pero todas las bancadas, no, incluso, la de Cambio Democrático tiene una votación partido, pero también tiene votos a favor. Avanza País es la única que no tiene votos a favor, pero se abstiene. 78 votos. 78 votos. Se pueden imaginar todo Fuerza Popular, por supuesto. Todo Perú Libre, casi todo. ¿No es cierto? APP. Es una cosa de locos. El bloque magisterial completito. Podemos, Acción Popular, Perú Bicentenario. Todos, hasta los no agrupados. 78, 16 en contra, 11 abstenciones. Y votaron inmediatamente, lo cual es ilegal porque el reglamento lo prohíbe. Votaron y cuando tú exoneras del trámite de comisiones, no puedes exonerar el mismo día de segunda votación. Aunque sean, debió esperar para hoy, ¿no? No. También, exonerar la segunda votación. La ley es ley. Ya la mandaron al Ejecutivo. Y el Ejecutivo espero que la observe, ¿no? Porque el decreto legislativo lo aprobó el Ejecutivo para luchar contra el crimen organizado asociado a la minería ilegal. Que hay muertos en esto. Son grupos que se agarran a balazos en las concesiones mineras para invadir. Y lo que hay detrás es oro. Acá no hay un pobre minero artesanal, chiquitito, que quiere sacar a su familia adelante. Acá hay cerros de informalidad que se traduce en cero tributación para el Estado peruano y que el Congreso protege. Pero no solo el Congreso, el alcalde de Lima, que ayer tenía otras cosas que hacer que veremos más adelante. Pero miren ustedes el tuit del alcalde de Lima. El alcalde Rafael López Aliaga expresa su apoyo a la Confederación Nacional de Pequeña Minera y Minería Artesanal del Perú, Confemín Perú, quienes exigen derogar la primera disposición del decreto 1607 que acorta el plazo del registro en el Reinfo. Tienen años en el Reinfo, ¿eh? Años. Y no solamente les acorta el plazo, sino que ahora, como ya no están fuera, la policía no los puede perseguir por tenencia ilegal de explosivos, porque se están regularizando. Y esto lo aplaude López Aliaga. Díganme ustedes, en Lima, en la cuenta de la Municipalidad de Lima, ojo, en nuestra Lima provincia o la provincia de Lima, ¿dónde está nuestra jurisdicción que tiene minería informal? Me encantaría saber. Me encantaría saber por qué hay que apoyar a los mineros informales en la Municipalidad Metropolitana de Lima, que no tiene minería informal, gracias a Dios. Reitero, esta es una minería que destruye a la minería formal, porque invade concesiones formales que sí están sujetas a fiscalización ambiental y al pago de tributos. Y estos no tributan nada. Todo sale del Perú, millones de manera clandestina. Se ha afirmado que la minería, esta minería ilegal, mueve más dinero que el narcotráfico. De ahí, pues, la desesperación en el Congreso. 78 congresistas pueden movilizar en el mismo día. ¿Qué tal poder de lobby? 78 congresistas en el día, sin comisiones, sin segunda votación, sin nada. En el día, se deroga la ley, la derogamos. Para no poder perseguir el crimen organizado asociado a este tipo de minería. Impresionante. Y poco destacado hoy día en la mañana, les digo, ojalá que en los próximos días haya un sector sano de la sociedad que comience a levantar la ceja y diga, oiga, ¿qué cosa es esto? Porque van a seguir matando gente, como han venido matando gente en todas aquellas empresas mineras que no se han dejado invadir y que tienen que contratar en este momento ejércitos de seguridad privada para resistir el embate de este tipo de delitos que está bendecido, santificado por el Congreso de la República. Ahí están los vasos comunicantes, pues. Y después se molestan en el Congreso cuando decimos que el Congreso es mediocre y corrupto. Después se molestan. El largo brazo de lo ilegal también llegó a las farmacias, ¿no? Y esta es una investigación de La República ayer de Diego Quispe, si la ponen en pantalla, por favor. Me falta el proyecto de ley. Disculpen, me falta el proyecto. Por si acaso, ese es el proyecto de Guido Bellido, ¿eh? Esa fue la fórmula legal. No tienes que ser un genio, ¿eh? Si no logran leer bien, no se preocupan. Es un párrafo. Deróguese la disposición. Ya está, listo. Y santifico la minería ilegal. Ahora sí vamos con las farmacias. Esta es una historia que trae La República hoy en portada. Ley Fujimorista de genéricos, un proyecto de ley presentado por Fuerza Popular, ahora que está de moda entre la gente de Fuerza Popular y Keiko Fujimori, hablar de las farmacias y que no encuentras tu medicamento barato y que vamos a atacar a Intercorp porque no nos pone plata en la campaña. Bueno, no ha dicho eso, pero en fin, de eso se trata. Bueno, parece ser que la cosa viene con su segundo. Presentan una ley, porque todo el mundo los criticó, porque en el año 2019 los primeros en oponerse al uso de genéricos fueron, ¿quiénes? Los de la bancada fujimorista, que ahora están muy preocupados, ¿no? Porque te den un medicamento barato en la farmacia. Muy bien. Entonces presentan un proyecto de ley. ¿Y por qué presentan un proyecto de ley? Porque un decreto supremo de urgencia que establecía desde el 2019 la obligatoriedad de cada farmacia de tener una dotación de genéricos, de una lista publicada por el Ministerio de Salud, ese decreto de urgencia terminó su vigencia sin que, ¿no es cierto?, volvieran a prorrogar la vigencia de este decreto supremo de urgencia. El ministro de Salud ha dicho que no lo han prorrogado porque están perfeccionándolo, pero hay un lobby detrás, imputado al Colegio de Químicos Farmacéuticos de Lima, que no quiere que haya una dotación obligatoria de genéricos. ¿Por qué? Porque con los genéricos no ganan mucha plata. Ganamos mucho los pacientes, ¿ah? Y yo tomo mucho genérico y básicamente tomo solo genérico y no tomo genérico cuando no hay en el mundo. Hay medicamentos que no tienen genérico. Pero cuando hay genérico, consume el genérico. Va a ahorrar cualquier cantidad de plata. Bueno, entonces, el fujimorismo, para congraciarse con el electorado, presenta un proyecto de ley, pero establece también una disposición para exonerar el cumplimiento de esta ley. ¿Quién no debe cumplir esta ley? Las farmacias que estén inscritas en REMIPE, el registro de Micro, pequeñas empresas. Muy bien. ¿Y qué pasa? Dos de los congresistas fujimoristas, dos de los congresistas fujimoristas que firman el proyecto de ley, justo dos, le transfirieron sus farmacias a sus hijos y están inscritas en ese registro de pequeña empresa. Se trata de los congresistas Víctor Flores y Merly Infantes. Una farmacia en Bagua, la otra en Lambayeque, inscritas en el REMIPE, ellas no tienen que tener una dotación de genéricos. Ellas no. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Vaya usted a saber. Pero lo cierto es que dos de los congresistas que firman el proyecto de ley tienen conflicto de interés. ¿Por qué han transferido sus farmacias a sus hijos? ¿Cuándo? Cuando juramentaron como congresistas. Y eso, de acuerdo al reglamento de ética del Congreso, lo tienen que decir y no pueden participar en la presentación de un proyecto de ley, ni siquiera por acta virtual, como han hecho también en este caso. Increíble. Vamos a la pausa y regresamos con otra historia fantástica. Qué mal le ha ido a Porky ayer, ¿ah? Está molesto el alcalde de Lima, está molesto. Vamos a averiguar por qué después de la pausa. Y ayer se conoció a través de varios portales de noticias jurídicas, en realidad, que la Municipalidad de Lima otra vez ha sido vencida en un proceso fuera del Perú. Gana en el Tribunal Constitucional, obviamente, ¿no? Donde sus miembros han sido elegidos con los votos de Renovación Popular. Pero en un tribunal internacional imparcial, la Municipalidad Metropolitana de Lima vuelve a perder. Y en vez de aceptar con hidalguía la derrota, pues a Porky le ha dado pataleta y ha publicado el siguiente comunicado. Odebrecht sigue mintiendo. ¿Demandó Odebrecht al Estado peruano o a la Municipalidad de Lima? No. Odebrecht no es parte en el proceso. Odebrecht no es parte en el proceso en el que ha sido vencida la Municipalidad el día de ayer. Y dice, Odebrecht sigue mintiendo. Es falso que las Cortes de Estados Unidos hayan ratificado la validez de algún contrato, entre comillas. No, lo que ha dicho la jueza en los Estados Unidos, en la jurisdicción de Washington, D.C., donde la Municipalidad de Lima escogió litigar, ella es la que ha llevado el caso a esa jurisdicción, es que la Municipalidad de Lima tiene que pagar los laudos arbitrales en los que ha sido vencido. ¿Qué más? A ver, ¿qué más dice acá? El pronunciamiento de la jueza de Columbia en primera instancia, que será apelado, se refiere únicamente a compensaciones económicas. Dos laudos arbitrales que a estas alturas suman, con intereses y demás, 197 millones de dólares. Unas compensaciones económicas. ¿Qué más dice Porky, por favor? No a la legitimidad de algún contrato, entre comillas. El laudo ha validado los contratos que no le gustan al señor. ¿Por qué? Condenamos que Odebrecht y sus cómplices sigan mintiendo a los peruanos. A ver, regresen a mí. Odebrecht no es parte en este litigio. Si tus abogados no te han explicado quién es parte, bueno, vas a perder, pues, ¿no? Si no sabes contra quién están litigando. ¿Quién está litigando? Está litigando una persona jurídica que se llama Rutas de Lima, que es de propiedad mayoritaria, pero muy mayoritaria, de un fondo llamado Brooksfields, un fondo multinacional de infraestructura, multimillonario, que tiene inversiones en infraestructura en el planeta entero y que le compra hace ya varios años a Odebrecht sus acciones del proyecto Rutas de Lima. ¿Por qué no le compra el íntegro? Porque por contrato, Odebrecht tiene que mantener un 25% siempre y cuando la Municipalidad de Lima no le dé permiso para venderlo todo. Si Odebrecht sigue manteniendo un 25%, es porque al señor alcalde de Lima no le da la gana de que Odebrecht se vaya del Perú. Lo quiere tener como accionista, pero ni siquiera mayoritario. Y el tercer accionista es un fondo de inversión también. ¿Dónde está Odebrecht en esta historia? En el año 2020, Rutas de Lima gana un laudo arbitral en una instancia internacional pactada por el Estado peruano. Gana. ¿Por qué? Por el incendio del 2017, porque no se le paga los peajes del 2017. El 2022, el Estado peruano pierde de nuevo, y digo el Estado, porque no es solamente la municipalidad la demandada, después veremos por qué nos afecta a todos. Pierde otra vez, pero llega porque dice, no me da la gana de pagar nada. Y voy a apelar un laudo arbitral, ¿eh?, que es última y definitiva instancia. Y lo lleva a una corte en Washington y la jueza contesta, el laudo es legítimo, los árbitros han ponderado debidamente toda la información y la Municipalidad de Lima tiene que pagar el íntegro, más intereses, costas, etcétera, 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 que suma todo ya 197 millones de dólares. Así lo informaron varios medios peruanos ayer, varios medios que ven economía, gestión, por ejemplo. Acá está. Tribunal de Estados Unidos denegó solicitud de la Municipalidad Metropolitana de Lima para anular laudos favorables a Rutas de Lima. Lima ganó. O sea, Rutas de Lima concluyó la jueza que ganó ambos laudos que representan 140 millones de dólares en el monto de lo que se reclamó de manera justa y legítima. Semana económica, por favor. Lo mismo. Siguiente. Tribunal de Estados Unidos confirmó dos laudos arbitrales a favor de Rutas de Lima. ¿Qué había pasado? La municipalidad quería anularlos y no se van a anular. Y la concesionaria ha sacado su comunicado exhortando pues a la empresa, ¿no?, a la comuna a respetar y cumplir los laudos. ¿Qué pasa si a la Municipalidad de Lima no le da la gana de pagar? Porque, bueno, entre otras cosas no tiene esa cantidad de dinero. Y va sumando, va a tener que pagar el Estado peruano. Porque el Ministerio de Economía y Finanzas es aval de este contrato. Es decir, todos los peruanos tienen que pagar por una vía expresa para la ciudad de Lima. ¿Es eso justo? No, no es justo, porque los impuestos nacionales son de todos los peruanos, no de los que usan la vía. Segundo, con lo que se ha gastado hasta ahora solo en estos dos lados, y ahora viene el tercero, porque acaban de volver a cerrar la vía, y Rutas de Lima va a reclamar exactamente igual. Y ahora viene el tercero. Porque la empresa va a reclamar hasta el último centavito con los intereses correspondientes, más los daños punitivos y la campaña de hostilización. Si ustedes suman todo eso, hace rato se construyó una vía alterna, que es la solución para los problemas de la gente que vive en Puente Piedra y Caraballo, la vía alterna. Que hoy sí te puedes demorar media hora, si la sigues, 40 minutos ya, y no pagas nada. De hecho, todos los que no quieren pagar, transporte público, etcétera, se va por ahí. Pero según el alcalde de Lima, eso no existe. O sea, toda la gente que transita por ahí no existe. Y que podría vivir mucho mejor si hacen un puente, si hacen un óvalo, en vez de estar gastando la plata de todos los limeños contratando abogados y abogados y abogados, que siempre van a perder. Siempre van a perder. Dios mío, no es que me haga feliz, ¿eh? Hay gente que me dice, ¿estás feliz? No, no estoy feliz. Yo les dije de que se iban a morir, lo que pasa es que nadie me hace caso. Ya se lo han dicho 60 veces al alcalde de Lima. Odebrecht ya no tiene nada que ver en este asunto, porque vendió. La empresa se llama Brookfield. Es otra empresa. No es pariente de Odebrecht. Eso es un fondo multinacional gigantesco. Es como en el Congreso, ¿no? Claro, este alcalde que está diciendo que hay un contrato corrupto de Odebrecht, le da la bienvenida a la minería ilegal. Sí, pues le preocupa un montón la corrupción, un montón le preocupa. Muy bien, nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Muy bien, nos tenemos que ir. Compartan este programa a los que les venden el tranvía o les venden la vía expresa o les venden un cuentazo, la verdad, ya están bien grandes para que les vengan cuentos. Y nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.